En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa de Onda Cero en el que repasamos los mejores momentos que han tenido lugar en los últimos días aquí en esta casa. Tenemos invitados muy especiales como Manolo Tena o los chicos de Estopa que vienen a presentar disco nuevo. Nos iremos de viaje hasta Antequera, escucharemos relatos de misterio, escucharemos cosas de ciencias y escucharemos en primer lugar a nuestros oyentes, ustedes que son lo más importante. En Más de Uno les preguntamos por aquellos experimentos que hicieron en casa y que les salieron regulín.
Rafael, que nos llamó desde Málaga. Hola, Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, amigo.
Mira, vamos a ver, yo hace una pila de años, cuando era niño, me regalaron el juego aquí de la química, Cheminova.
El Cheminova, sí,
se llamaba,
sí.
Exacto.
Gran sí, invento, entonces, el Cheminova,
sí,
señor.
Cojonudo invento. Verá, yo empecé, con, empecé con el librito y claro, 5 gramos del botecito, no sé qué, 10 gramos del otro. Yo lo echaba, aquello no hacía nada interesante, ¿no? Y ya pues empecé mi punto creativo, digo yo, verá, esto ya lo arreglo yo. Este que es de un color bonito, pum, lo echaba, y aquello echaba espuma, total. Llegué a un resultado en un bote de aquellos de champú Geniol que teníamos por las casas de litro. Llegué al resultado, pues de allí salió un líquido. Después de echar muchos espumarajos y muchas, se pone uso caliente, después, yo no sé lo que mezclé. Aquello quedó un líquido negro así viscoso.
Sí, ya.
Y claro, mi laboratorio era el cuarto de baño de mi casa. Entonces, bueno, pues yo acabé mi experimento, que yo ya no hizo nada más, y yo dejé el bote allí olvidado. A esto, claro, por la noche, pues mi abuela pues se fue a duchar.
Ya.
Y se lavó la cabeza con un...
Por favor, pobre mujer.
La pobre se lavó la cabeza con el champú de Brenda.
Ya,
que...
ya.
Bueno, ¿no?
¿Qué efecto tuvo eso?
Las pústulas que se le formaron. Bueno, la cabeza era entera una postilla. Bueno. Se le cambió el color del pelo. Un cristo tremendo. La que me cayó fue importante.
¿Cuántos años tenías tú entonces, Rafa?
Pues yo creo que 8, 9, no creo que tuvieran.
Y no volvieron a traerte los reyes ni a regalarte el Cheminova, ¿no?
No, que va. Que vaya,
aquello se acabó allí.
Es que mi padre me lo quitó de la circulación.
Pues tú hubieras hecho
lo
mismo.
Es muy trasto. ¿Has visto cómo es de trastos esto?
Conchi, que nos llama desde Gijón. Buenos días, Conchi.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Cuéntanos, amiga.
Bueno, vamos a ver, lo mío fue un experimento, pero mucho más light que todo eso.
Ya.
Que el que acabo de oír. Me acababan de pintar la habitación, me habían puesto una lámpara en la mesilla nueva, pero la lámpara no tenía el interruptor para encender y apagar, había que enchufarla. Entonces yo decidí ese mismo día solucionarlo. Fui a una tienda en la que mis padres compraban, pedí un interruptor de estos, llegué a casa, corté el cable.
Muy bien, hasta ahí vamos bien.
Sí, sí, vamos bien, teniendo en cuenta que hay que cortar solo el cable, digamos que tiene dos partes, dos hilos, claro. Y hay que cortar solo uno, cosa que yo no sabía. Yo corté los dos y enchufé uno por una parte y otro por otra.
Sí.
Entonces automáticamente lo enchufé a la pared, aquello pegó una explosión impresionante, evidentemente se quemó todo, quemó la pared, quemó la lámpara, y yo por si acaso salí corriendo.
No me traigo.
Y ahí terminó la cosa, ahí, no tuvimos
bueno,
consecuencias.
Bueno, claro, tuve que volver a casa, tuve que volver y entonces, claro. Bueno, me dijeron que nunca más volviera, y es el día de hoy que no me atrevo a enchufar nada. Es decir, yo en cierta ocasión arreglé una plancha, pero no me atreví a enchufarla y mandé a mi hija que la enchufara, que era pequeña.
¿Cómo te atreves a arreglar? ¿Cómo te atreves a arreglar una plancha después de que lo que te pasó con la lámpara? Si ya sabes que habilidad para eso no tienes.
Sí, sí, la tengo, ya aprendí.
Ah, lo aprendiste, vale.
No. A ver.
Sí, pero la plancha se la das a la niña, por si acaso, ¿no?
Por si acaso se la di a la niña.
Vaya madre.
Vicente Logroño, buenos días, Vicente.
Hola, buenos días. Buenos días. A ver, yo os quería contar, una casa o una cocina es un es un laboratorio. O sea, es,
sí, sí.
No, hombre, es como...
un laboratorio puede ser cualquier parte de la casa, según para qué personas y niños, sobre todo.
Bueno,
pero la cocina se presta más, es verdad, sí.
A mí me vas a decir que yo, mi madre, que era la que mandaba en casa cuando era un niño, optó por ponerme un fusible a la entrada de mi habitación, porque ya eran los experimentos provocaban cortes de luz a diario en el domicilio. Entonces, bueno, yo he hecho de todo por su orden. En fin, bueno, pues digamos que lo que pasa es que lo hacía cuando estaba solo, claro. Yo descubrí el principio de movimiento de reacción con las cajas de cerillas, aquellas antiguas.
Así la prendía y salía.
Exacto.
Eso lo he hecho yo también.
La caja se desplazaba, ¿no? Luego venía un incendio. Bueno, en fin. No, los detalles serían. Los espejos cóncavos, estos que utilizamos para quitarnos los granos. Estos hacen lo mismo que las lupas. Entonces es una cosa muy interesante, ¿no? Porque es también. Bueno, es. Uno coge un libro de física o de química. Sí. Y puede hacer de todo. O sea, prácticamente todos los capítulos tienen aplicación. Bien, yo simplemente una cosa. Yo tengo una niña de 13 años, de 14 ahora ya, y cuando empiezan los pobres con esto de las reacciones químicas, claro, para ellos todo eso es
hombre, fascinante,
es sánscrito, es una cosa espantosa.
Le suena raro, pero en general les gusta, casi todos los niños les gusta eso de hacer experimentos.
No, quiero decir sobre el papel, ¿eh? O sea, yo me refiero cuando vienen los primeros con la primera ecuación, con la primera, reacción química, ¿no? Y tal cosa más tal cosa, ellos no saben ni lo que es el CO2, ni lo que es el nada de nada. Pero hay una cosa muy sencillita de hacer, que además yo cuando lo hice el año pasado con ella no estaba seguro, creía recordar que se podía hacer, y es simplemente echar mercromina, bueno, ahora no... Es que yo no me acuerdo cómo se llama, es lo que se echa a las heridas para que no se infecten.
Sí, betadine.
Sí.
Eso, es el betadine. Bueno, el betadine tiene yodo. Entonces, mucho yodo, es que yo sepa, es prácticamente yodo casi puro. Se echa encima de la sal de cocinar, del cloruro sódico, y se forma yoduro sódico, es decir, el yodo desplaza el cloro y el cloro se libera en forma de gas y huele. Entonces es un experimento muy simpático porque los chiquillos, bueno, pues lo primero se les explica en el papel, lo mejor que se puede, y luego ellos huelen. Cuando se hace este experimento, se dice, a ver, ¿a qué te huele? Y claro, lo primero que dicen es que huele a piscina, huele a piscina porque el cloro huele. Entonces, bueno, pues en fin, es simplemente una cosa didáctica, aunque insisto...
No, está muy bien, pero supongo que hecho en grandes dosis puede ser perjudicial.
No. No, hombre, se coge un poco una pizquina de sal y se echa una gotita de...
Amigo Vicente, cuando mañana recibamos la llamada de alguna madre...
Sí.
Que alguien ha escuchado esto y lo ha hecho, ya nos pondremos en contacto contigo.
Usted es responsable subsidiario de esto,
Por si acaso, pizquita de sal encima de, pues en fin, del fogón, de la cocina, pero una pizquina, lo que se echa, qué sé yo, en un huevo frito, y una gotita de... Pero que no pasa nada, ni es tóxico.
Gracias, Vicente. Manuel, que nos llama desde Badajoz. Muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Juan Ramón.
Cuéntanos, amigo.
Pues mira, encantado de hablar con vosotros. Vamos a ver, cuando yo tenía 11 añitos y todavía en las casas no había ni ordenador, internet, la ciencia ficción, pues estaba en las bibliotecas.
Sí.
Y entonces cometí dos cosas que fueron cruciales. La primera fue descubrir que había libros de química.
Sí.
Y la segunda, que la farmacia vendía las cosas que hacían falta para hacer su experimento.
Vale.
Entonces, pues así vi la receta de la pólvora, era muy sencilla, y cogí la fabriqué en casa. Bueno, la hice, funcionó mejor de lo que yo me imaginaba, y bueno, generé un pequeño incendio que, por supuesto, como estaba en el desván de mi casa, en mi pequeño laboratorio, pues mis padres no se enteraron más allá del olor a quemado. Más tarde intenté profundizar más y vi cómo se hacía la nitroglicerina.
Dios.
Entonces me acerqué a la farmacia y cuando se presentó un mico de 12 años, 11 o 12 años en la farmacia diciendo quiero ácido nétrico, glicerina y no sé qué, ya la farmacéutica llamó a mi madre.
No me entraña.
Salvó la situación antes de que se produjera el desastre.
Uy, 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 uy.
No, me lo vendió al final. Al final
¿Ah, sí?
Me lo vendió porque mi madre, no sé por qué, le dijo que sí, pero vamos, nunca fui capaz de hacerla porque vamos, ya con los años descubrí que mezclando los componentes simplemente eso no salía.
Ya.
Bueno, era otra cuestión.
Vale. Gracias, amigo. En fin. Juanma, Sevilla, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Ramón.
Adelante, amigo.
que también, yo también soy de la generación del Quimicefa, del Electro-L, sí, de sí, todo sí. Este experimento que hacíamos de pequeño. Y bueno, viendo un documental vi que, bueno, las plantas generan oxígeno de día, sí, consumen CO2 de noche. Y vi un documental donde se hacía una pequeña cámara y un señor pues estaba una semana viviendo dentro de la cámara. Total, que se me ocurrió meter musgo dentro de una bombilla grande que encontré, la rompí por atrás, la vacié y metí el musgo húmedo. Lo cerré con un tapón y con cera, de modo que eso estuviese completamente sellado. Ya hace 9 meses de esto, lo puse en enero, y sigo sorprendiendo de cada día, porque, bueno, de noche es como si se nublase y hubiese una neblina, se condensa el cristal y aparecen como unos pequeños caminitos. Digo, ¿esto qué es lo que es? Y entonces tengo un pequeño microscopio que compré en los chinos, de 70 metros. Oye, y es increíble porque es un mundo, es completamente un mundo. Ahí ya me puse a buscar en internet que criaturas tuyas son esas, y por lo visto son osos de agua, que son unos organismos extremófilos que están en el hielo, en las cumbres, en todos sitios.
Jesús, que nos llama desde Avilés, en Asturias. Muy buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Juan Ramón?
Encantado de saludarte. Oh.
Pues mira, yo soy inventor desde pequeño. Yo a los 4 años inventé el tocadiscos.
Pero un momento, perdona, como que tuvo repercusión.
Estaba súper ilusionado, lo puse en una caja, puse un disco de Manolo Escobar de mi madre, puse una aguja y rayé el disco. Sí. Era un disco, tenía que subirlo a lo alto del armario, el peso iba cayendo y a la vez giraba el disco. Entonces, ¿qué pasa? Él lo rayaba y lo fastidiaba. Entonces yo estaba súper ilusionado y a todo el mundo le decía, mira, he inventado el tocadiscos, hasta que llegó una vecina y la muy hija de su madre me dice, pero Jesús, eso ya está inventado. Oye, y me hundió.
Claro.
Pero vamos a ver, ¿tú, de dónde sacaste que el tocadiscos, claro, si no tenías un conocimiento previo de la existencia del invento ya formal tocadiscos, no podías inventar tu tocadiscos? Porque ¿cómo a un niño se le ocurre pensar que con una aguja va a sonar un disco?
Claro, porque yo puse un lápiz en el medio de la caja que hacía de eje. A ese lápiz le pegué un cartón y a ese cartón ponía el disco encima.
Ya.
A ese lápiz estaba enrollado 2 metros de cuerda y a un contrapeso. Entonces, por un orificio caía el peso desde el armario, iba bajando y iba girando el disco. Pero bueno, es un invento malillo. A los 8 años inventé la aspiradora manual con un bote de Coca-Cola para que mi madre limpiara los junquillos de las ventanas. Entonces, con un motor de una muñeca de mi hermana, lo puse en el bote de Coca-Cola, y aquello le dabas con una pila y aquello aspiraba.
¿En serio?
Claro, ¿qué pasa? Que se llenaba todo de porquería y acabó quemando el motor. Pero bueno, yo había inventado aquello.
Sí, sí.
¿Y alguno más, Jesús?
Sí, sí, uno muy muy espectacular. La tapa de las ollas de cocinar, yo veía que a mi madre se le quedaba el vapor pegado a la tapa y cuando giraba para ver cómo iba la comida se le caía todo el líquido. Entonces yo cogí una chapa de aluminio de mi padre que trabajaba en una empresa de aluminio, le hice un borde, o sea, un bordecito a todo el perímetro. Y entonces ya estaba inventado, pero ¿qué pasa? Que llegó Teletienda en el año 90 o no sé cuándo y aparecen los americanos diciendo que ellos lo habían inventado. Y yo a mi madre, pero eso lo inventé yo hace años, ¿sabes? Entonces, y lo más heavy, mira, hacíamos experimentos con amoníaco y, ¿cómo se llama? Pelotitas de aluminio.
Sí.
Las metíamos y entonces en botellitas de agua pequeñas lo poníamos, cerrabas el tapón rápido, lo tirabas y pegaba una explosión de la leche. Entonces nos juntamos 5 amigos, trajimos cada uno 1 litro de amoníaco de nuestras madres, lo metimos en una garrafa de 5 litros y metimos un montón de pelotas de aluminio. Lo pusimos debajo de un Renault 9 de un vecino del pueblo y la explosión que pegó se oyó desde Santander, yo creo. O sea, el hombre salió blanco de allí. Hombre, increíble.
¿Le destrozasteis el coche? ¡Qué peligro, qué peligro! ¡Antonio, Santiago! Santiago, bueno, de Compostela. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo ya adulto vivía solo en un piso muy silencioso. No había orden. Y yo tenía un problema que era arrancar por las mañanas. Toda mi vida tuve, no sé qué es lo que pasa, nunca me lo estudiaron médicamente. Yo me acostaba sano y me levantaba enfermo. Bueno, entonces esto quizá le pasa a otras personas, no sé bien lo que es. De tal manera que me costaba muchísimo arrancar, ponerme en marcha y levantarme. Entonces hice un invento que me obligase a ponerme en pie. Y fue con una maquinilla de afeitar vieja, una Philips, que hacía mucho ruido. Y entonces la cosa era conectarla a la hora que correspondiese, ¿no? Entonces, con un despertador de esos de campana, de esos clásicos que tienen arriba un macillo que se mueve a derecha e izquierda y activa 2 campanas, pues quité una de las campanas y allí puse un interruptor de la luz, de esos, de pulsar, uh-huh. pues muy bien, pues con ese interruptor de la luz, un enchufe y la maquinilla eléctrica, pues hice un aparato que había que levantarse, no había más remedio, porque a la hora señalada se ponía en marcha la maquinilla de afeitar, hacía ruido, además la metía en un bote de plástico y se aumentaba el ruido, y además el bote, que eso no estaba previsto, se movía, iba andando por el suelo, con lo cual aumentaba el ruido un poquito también.
Oye, ¿y sigues levantándote cansado?
No, sí, eso me pasa siempre, ¿no? Ahora fui mejorando. Bueno, ahora ya tomo pastillas, ya soy mayor y esas cosas, ya los problemas son otros. Pero entonces, todo esto lo guardaba en una caja cuidadosamente, lo tenía en una caja que hice yo de madera, a la medida, que la pinté de blanco, en fin, tal. Y esto provocó uno de mis primer choque matrimonial, porque cuando me casé, mi mujer, una de las primeras cosas que hizo fue tirarme todo aquello.
Oh.
Y me provocó un severo disgusto, porque yo estaba orgulloso de mi invento y me había resuelto un problema vital que yo tenía, porque yo, cuando sonaba el despertador, luego me daba la vuelta para otro lado, en principio el despertador convencional, y seguía durmiendo, no arrancaba, ¿no? Y esto me obligaba a ponerme en pie, y ya una vez en pie, pues ya, porque había que desenchufarlo, si no, no paraba.
Miguel, Cádiz, buenos días, Miguel.
Buenos días, Juan Ramón.
Adelante, amigo.
Pues nada, aquí un 2-0. Más de uno que somos dos.
Ole, ole. Me gusta eso de 2-0.
Mira, te comento. Te pongo en situación. Grupitos de amigos de 10-15 años alrededor de una hoguera.
Sí.
Y a uno se le ocurre decir, ¿qué pasaría si echáramos un bote de ZZ Paz vacío a la hoguera?
Vacío.
Vacío, a la hoguera. Mira, esto no pasa nada. Se echó a la hoguera y a los 5 minutos pegó una explosión, un zumbido, el bote 5 metros hacia arriba, todos salimos corriendo, los vecinos somos chiquillos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha explotado una bombona? ¿Qué ha pasado aquí? Todo el vecindario reo nuestra. Y los calentitos que nos fuimos nosotros, nuestros padres nos dio una tunda cada uno que fue menudo.
Puedo beber, soy solo una sombra de lo que tú crees, la gente
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Como les decía al comienzo del programa, en el repaso de los audios que vamos a tener esta noche, nos vamos a ir hasta Antequera con gente viajera. Nos vamos para hablar del conjunto arqueológico de Dólmenes, que será la única candidatura española a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en este 2015.
Se ha impulsado la candidatura para la declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO del conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera, la única candidatura de España a Patrimonio Mundial en este año 2015. Por eso mismo quisimos llamar y saludar a doña Rosa Aguilar, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Señora Aguilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer tenerla en este micrófono de gente viajera que en distintas ocasiones, en sus mandatos y en sus responsabilidades, han contado con usted. Ahora más que nunca es momento de sumar esfuerzos para que los dólmenes sean patrimonio mundial. Y bueno, no sé, el presidente del gobierno, yo no sé si pasaba por allí o verdaderamente ha considerado que hace ya muchos años que este es uno de los destinos que debería de lógicamente constar en esa lista, como otros muchos, claro.
Bueno, la verdad es que el otro día el presidente del gobierno y yo efectivamente coincidimos en los dólmenes. Yo tenía anunciada la visita hacía ya tiempo, y el presidente consideró que era el día que tenía que viajar al sitio de los dólmenes, y como aquello es una zona de la Junta de Andalucía, pues yo le di la bienvenida, porque creo que en este momento todo lo que sea sumar esfuerzos por parte de las instituciones para conseguir el objetivo en el que se lleva durante mucho tiempo trabajando es absolutamente necesario, y creo que es una manera de dar un espaldarazo a la candidatura, el que estemos todos mirando hacia ese objetivo común y podamos llegar a la meta, y sea una alegría no solo para Antequera, para Málaga y para Andalucía, sino para toda España. Y además yo tengo que decir que es algo en lo que se lleva trabajando hace muchísimo tiempo, donde se ha puesto mucho esfuerzo, mucha profesionalidad, mucho cariño, mucha pasión y mucho corazón, porque en la primavera del 2014 ya el Consejo de Patrimonio Histórico, donde están todas las comunidades, apoyó unánimemente esta candidatura del sitio de los dólmenes, y yo creo que entre todos la vamos a hacer realidad.
Pues yo no lo dudo, no lo dudé en el momento que la presidenta Susana Díaz le ha nombrado a usted consejera de Cultura, porque usted ha sido y es una persona que a lo largo de sus responsabilidades, como digo, ha sabido sumar en lugar de restar, y me da la impresión de que en el mundo que corre, señora Aguilar, todavía hay que intentar sumar un poco más, porque las cosas están difíciles, ¿no?
Sin lugar a duda, yo soy de las que piensa que todo lo que sea sumar al final es multiplicar para el conjunto de la ciudadanía. Y en este sentido, desde el ámbito de lo público, lo que hacemos es servir a las ciudadanas y a los ciudadanos. Y cuantos mejores y mayores respuestas le demos a la realidad que están viviendo cotidianamente, y mayores oportunidades generemos desde todos los ámbitos y desde todos los espacios, pues mucho mejor. Y qué duda cabe que estamos hablando de una candidatura Patrimonio Mundial como es el sitio de los dólmenes, pero es que esto es muy importante desde el punto de vista económico, no solo para Antequera, sino para las tierras de Antequera, para toda la comarca, para Málaga y para Andalucía, porque esto abre también horizontes nuevos desde el punto de vista cultural, patrimonial, y abre oportunidades al desarrollo económico y al empleo, teniendo en cuenta que la cultura tiene que formar parte del nuevo modelo productivo que estamos implementando y que ya nuestra presidenta Susana Díaz lo ha dicho. O sea, la cultura forma parte de ese nuevo modelo productivo necesario para que empiecen a generarse nuevas oportunidades para el conjunto de las ciudadanas y los ciudadanos, y para que mire hacia nuestros jóvenes, que tengan una oportunidad en su comunidad, en su tierra, Andalucía.
Señora Aguilar, un placer, repito, y a la gente viajera, Antequera, aparte de los dólmenes, y con los dólmenes incluidos, es un lugar, un municipio mágico de los muchos que hay en Andalucía, así que no se lo pierdan, y a usted mucha suerte para seguir con su gestión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena por ese magnífico programa de gente viajera.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y de Antequera nos vamos hasta Marte. Saben ustedes que recientemente se ha descubierto que hay agua en el planeta rojo, en el planeta más cercano a nosotros, y que además posiblemente pudiera albergar vida. Así que en Más de Uno hablamos con el físico y astrobiólogo Juan Pérez Mercader, que nos explica la importancia del hallazgo que confirma que hay agua salada en Marte.
En abril de este año ya se mostraron datos de la existencia de este tipo de agua en la subsuperficie de Marte y de los procesos que la subyacen, desde la licuescencia, etcétera, por un equipo, de hecho, un equipo español o un equipo internacional liderado por astrobiólogos españoles y con medidas tomadas con un instrumento español a bordo de la misión Mars Science Laboratory, que está, digamos, merodeando por la superficie de Marte, y descubrieron, pues, efectivamente, la presencia de agua. Esto es una confirmación de los resultados españoles, y es una confirmación muy importante porque lleva muestra de forma global que las interpretaciones que se hicieron entonces en abril, pues, son no solo son con referencia a un punto o a donde se hicieron las medidas o a un camino en la superficie de Marte, sino que además se extienden de forma general a Marte, y además explican unas torrenteras que se conocen, que se sabe que existen en Marte y que se activan de vez en cuando, una vez cada año, o esencialmente una vez cada año en la superficie de Marte. Y es muy importante el saber que existe un proceso físico-químico que explica la presencia de estas torrenteras, si, como se ha descubierto por observaciones directas con el Mars Science Laboratory, pues efectivamente existen percloratos en la superficie de Marte. Así que esto es algo que a todos nos estimula muchísimo y estamos muy contentos con los descubrimientos.
¿Qué es lo que nos falta, o qué es lo que les falta a ustedes por conocer para explicar el ciclo del agua en Marte? O sea, estas torrenteras que aparecen de vez en cuando, ¿qué es lo que las causa?
Lo que las causa es lo siguiente. Voy a ver si soy capaz de explicarlo en términos muy sencillos y no enrollarme 3 minutos como acabo de hacer, sino explicarlo en píldoras de un minuto. Lo que se entiende es lo siguiente: hay ciertos materiales, como por ejemplo unas sales de un ácido que se llama perclórico, que tienen la propiedad de absorber agua. Estas sales existen en Marte, se sabe desde hace muchísimo tiempo que existen en la superficie de Marte, se sabe desde los años 70, y esas sales se tienen la propiedad de que son capaces de absorber agua de una forma muy, digamos, como si estuviesen muy sedientas. Entonces, si hay agua en la atmósfera de Marte o en algún sitio, ese agua se absorbe, la va absorbiendo poco a poco, y llega un momento en que se llega a un punto de saturación. Es como si tuvieseis en casa pues algo que va absorbiendo el vapor de agua que haya en la atmósfera o que hubiese en el frigorífico, y cuando llega a una cantidad tan alta o ha absorbido tanto que ya no puedes seguir absorbiendo más, entonces ¡pum! El agua aparece, todo el agua que ha absorbido se licua y aumenta de volumen. Ese es el proceso. Al aumentar de volumen, entonces el agua se lanza hacia afuera. Y ese agua que se lanza hacia afuera deja una erosión en la superficie de Marte, y esa erosión es lo que nosotros estamos viendo.
Uh-huh. Que exista agua supone que existe también vida, la vida tal como la entendemos en la Tierra, ¿o no necesariamente?
Qué pregunta tan bonita y tan interesante y tan importante.
Qué bien. He acertado una.
Es una pregunta muy importante porque hasta hoy en día solo conocemos un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida que es la vida que nosotros conocemos en el planeta Tierra. Toda la vida del planeta Tierra, señor Alsina, está basada en la química del carbono. Señor Alsina y contertulios, está basada en la química del carbono, en el ADN y en el ARN. Nosotros pensamos que en Marte, si existiese vida y tuvo un origen, debió tener un origen parecido al de la Tierra. Y por tanto, quizá exista vida allí basada en el carbono. Sobre esto un poquito más en unos segundos. La vida basada en el carbono en la Tierra necesita el agua para su existencia, el agua líquida. El agua líquida juega un papel en la vida, en nuestra vida, en la vida del carbono, que es como, por ejemplo, el cobre en la conducción de la electricidad, en la conducción de la electricidad. Es un conductor magnífico y nos sirve para mandar información, para intercambiar mensajes, para intercambiar voces, como por ejemplo está ocurriendo ahora mismo hablando por teléfono. Pues en la vida, el agua líquida juega ese papel importantísimo para que los sistemas vivos puedan intercambiar información con química, que es una de las características fundamentales de la vida. La presencia de agua líquida, por tanto, es fundamental para entender la existencia potencial de vida en Marte, una vida basada en el carbono como en la Tierra. Pero, conforme había amenazado yo hace un momento,
un poco
el
más.
Agua y la vida podría estar también basada en otros líquidos, como por ejemplo metano. Y así parece que algunos científicos piensan puede estar ocurriendo en un satélite de Saturno, en Titán, un satélite de Saturno, donde algunos piensan que pudiese existir vida basada en metano. Y se están haciendo experimentos, se están haciendo muchísimos descubrimientos nuevos para intentar entender si la vida también puede estar basada en otros materiales diferentes del carbono, silicio, etcétera, y que, por tanto, amplíen nuestra perspectiva de posible existencia de vida en el universo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Vamos a ponerle la nota misteriosa a este Quédate con lo mejor. Nos vamos a La Rosa de los Vientos, al microrrelato de esta semana, que nos lo envía Antonio Jesús Sánchez Marín, desde Albolote, Granada. Está narrado por Remedios Márquez y realizado por Pepe Menchero.
La amante dormida.
No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo seguí. Lo cierto es que aquel hombre tenía algo especial. Su manera de andar, de moverse, su forma de mirar las cosas mientras paseaba. Todo en él me parecía diferente. Era moreno, no muy alto, de unos 40 años, con cierto atractivo. Cuando caminaba, siempre hacía el mismo recorrido, y no sé muy bien por qué, pero empecé a seguirle todas las semanas. Por un lado, estaba intrigada por su conducta. Por otro, me parecía una persona interesante, tal vez porque la monotonía inundaba a diario mi vida. Me sentía como una persona enfermiza, aburrida, como alguien a quien las vidas ajenas le parecen más importantes que la suya propia. Comencé a imaginar quién sería, de dónde vendría, cuál sería la causa de su recorrido diario. Quizás iría a encontrarse con su amante, cansado de su matrimonio roto. O tal vez recibiría clases de inglés o de informática. O puede que solo paseara para olvidarse de todo, como yo misma. Lo seguía dos o tres veces a la semana durante 20 o 30 minutos y luego, algo arrepentida y pensando que tal vez me hubiera visto, lo dejaba ir y volví a casa. Pero aquel martes decidí averiguar a dónde iba. Así que me tomé la tarde libre para semejante proyecto. Una vez más, hizo su recorrido habitual y finalmente entró en el Museo Arqueológico, dirigiéndose directamente a ver una escultura. Era una estatua romana de mármol que representaba a una mujer desnuda, agachada, que estaba recibiendo agua en la espalda durante un baño. Aunque tenía el rostro dañado, se notaba en ella cierta melancolía, como si el paso del tiempo se hubiera detenido en aquel instante. La estatua estaba fragmentada, faltándole el brazo izquierdo y parte de la base, en la que se posaba un pájaro. El hombre se sentó frente a la escultura y la estuvo observando durante un largo rato. Luego se levantó y se marchó sin prestar mayor atención al resto del museo. Me acerqué entonces a la escultura y la miré más de cerca, intentando comprender las razones por las que aquella persona había estado tanto tiempo frente a ella. Quizás estudiase arte y le había fascinado especialmente aquella pieza, o tal vez había quedado enamorado de su extraña e incompleta belleza. Mi obsesión por aquel extraño fue creciendo, y aún más cuando repetí aquel proceso durante varias veces a la semana. Su rutina era siempre la misma, imperturbable, tan previsible como carente de emoción. Ello me exponía cada vez más a ser descubierta, a dar explicaciones de mi absurda conducta, de mi inexplicable comportamiento digno de algún enfermo mental. Decidí acabar con todo aquello una vez que hubiera sabido más de aquella estatua y de las misteriosas razones de su curioso admirador. Conseguí averiguar el origen de la escultura, su procedencia, el año de su creación, el lugar donde fue encontrada, lo que representaba, el significado de aquel rito. Pero nada daba sentido a la persistencia de aquel hombre. Así que tomé la determinación de seguirle un día más, de comprobar que seguía en su rutina para luego dejarlo tranquilo y volver a mi vida e intentar coger mi propio rumbo. Y fue precisamente aquella tarde cuando noté que lo sabía, que hacía tiempo que era él el que me seguía a mí, que él espiaba mis recorridos, que estaba interesado en mi extraña conducta, impropia de alguien que estuviera en su sano juicio. Pero no hice nada por evitarlo. Lo seguí como siempre, lo vi entrar en el museo, sentarse frente a la estatua y quedarse allí mirando. Y ese día ocurrió algo. Varias lágrimas cayeron de sus ojos mientras miraba el rostro de aquella mujer petrificada que parecía estar dándose un baño. Luego se levantó, vino hacia mí y esta vez no me aparté ni me escondí. Me quedé completamente quieta, tan petrificada como la mujer que admiraba, mientras él pasaba junto a mi lado. Justo entonces acercó su mano y tocó mi hombro. Y en aquella intensa mirada quedé perdida en el espacio y en el tiempo y pude verle, a él y a aquella mujer, bañándose juntos en las aguas de un río. Hace mucho tiempo, disfrutando de una intensa felicidad que me hizo sentir aún más desgraciada de lo que era. Cuando volví en mí, él ya no estaba. Y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No volví a verle nunca más, y sé que la estatua fue trasladada a un museo de otra ciudad. De lo que estoy segura es que seguirá recibiendo durante mucho tiempo la cálida visita de su amante secreto a través del tiempo. I don't wanna play this game no more. I don't wanna play it. I don't wanna stay around here no more. I don't wanna stay here like rain on a Monday morning. Like pain that just keeps on going on. Look at all the hate they keep on showing. I don't wanna see that. Look at all the stones they keep on throwing. I don't wanna feel that. Like sun that will keep on burning. And I used to be so discerning. Oh. Tell me what they're saying. But I can hear the phone, it keeps on ringing. I don't wanna answer. I know that I used to listen.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En la sección de Ciencia y Más de Te doy mi palabra, con Isabel Gemio, Antonio Martínez Ron nos habla del cambio del ciclo de la caída de las hojas. Algo muy, muy interesante.
Antonio Martínez Ron, ¿estamos en otoño realmente? ¿Esto es otoño de Ara Malikian? Mira, mira, mira. Mira, se le están cayendo las hojas. No, no se le caen las hojas porque hace mucho calor. Por cierto, Ara Malikian actúa hoy en el Teatro Real para celebrar sus 15 años en España. Tiene un carácter benéfico este concierto, ya que la recaudación irá destinada a la integración laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, algo que también siempre destacamos aquí. Por eso utilicen el WhatsApp para todo ello, para contarnos su fin de semana ideal, por ejemplo, pues escuchando música, yendo a la naturaleza. Es armenio, ¿verdad?
Es armenio, sí.
Es armenio.
Además, le acompañará la joven Orquesta Nacional Armenia.
Ah, muy bien, qué bonito concierto. Pues decía yo, aquí está él tocándole al otoño. Es que no, aquí en Madrid al menos, claro, nos escuchan en Asturias, nos escuchan en Galicia, en fin, pues allí será más otoño. Aquí parece verano. Las hojas de los árboles se están volviendo locas. Ya no sabéis si están en verano o en invierno.
Sí, de hecho esta semana se ha publicado un informe muy interesante analizando este fenómeno, porque desde hace muchísimos siglos se conoce que las hojas de los árboles empiezan a florecer, empiezan a salir las yemas al principio de la primavera con una puntualidad bastante impresionante. Pocas veces varía.
La primavera este año también fue muy calurosa.
Claro, ¿qué está pasando? Que en los últimos 50 años empezaron a observar los científicos que se estaba retrasando el proceso por el aumento de las temperaturas. Entonces predijeron que probablemente las primaveras iban a ser cada vez más verdes y más tempranas, y que de alguna manera ese proceso podía cambiar un poco el funcionamiento de los ecosistemas, por lo menos en la zona de Europa. Bueno, pues lo que han visto ahora es que se está produciendo un fenómeno que está contrarrestando exactamente esto. Al haber menos frío en los inviernos, las hojas, los árboles, por varios mecanismos que tienen en su metabolismo, lo que están haciendo es que están compensando esto y volviendo a adelantar o atrasar el nacimiento de las hojas. De
¿adelantar
tal manera,
o atrasar?
Atrasar. O sea, atrasar. Antes estaba adelantando, aparecía antes, y en los últimos, en el periodo último de la última década, eso se ha ralentizado. Y los científicos creen que se produce pues por esa compensación. Al hacer más frío, menos frío en invierno, no consiguen el nivel de frío que deben acumular para que salte el mecanismo, y otra vez se está compensando. La naturaleza es sabia, más o menos compensa unos efectos por los otros, pero lo que es muy interesante es que de alguna manera nuestra acción, el hecho de haber aumentado la temperatura de esta manera, está cambiando la forma en que funcionan los océanos, los ciclos vitales fundamentales para la producción de oxígeno.
¿Todo?
Si no conocemos bien cómo sucede esto y si no empezamos a parar un poco este nivel de contaminación y de producción extrema que estamos haciendo, de alguna manera vamos a pagar las consecuencias, y este es un efecto que está volviendo. Las hojas de los árboles se están volviendo literalmente locas, van para adelante, para atrás, y no, el ciclo está alterado,
digamos. También he oído que le pasa algo parecido a las aves migratorias.
Sí, los ciclos.
Las que se iban antes, porque aquí hacía mucho frío, pues ya no se van.
Muchas se
y
quedan
al revés.
Ya. Sí. Por ejemplo, hay un fenómeno muy, muy interesante, es cómo está afectando la contaminación lumínica a las aves que viajan de un sitio a otro, porque ya se orientan en función de determinados parámetros, y hay varios estudios muy recientes que indican que la cantidad de luz que producen las ciudades está haciendo que haya niveles de estrés, que los polluelos tengan menos tamaño, que las migraciones se hagan de forma irregular, en fin, un montón de cosas que poco a poco cada vez tenemos más conciencia de ello y debemos cambiarlo, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cada semana en La Rosa de los Vientos, Laura Falcó Lara nos descubre uno de los misterios clásicos. Esta semana nos vamos a ir a la isla maldita de Poveglia. Una historia inquietante se cierne en esta isla situada en la laguna de Venecia.
A partir del siglo XVI, cuando empieza a haber la peste, Europa en general sufre la gran plaga de la peste, en que no se sabe qué hacer con los enfermos y con los moribundos sobre todo, y se decide empezarlos a llevar a un sitio apartado. ¿Qué mejor sitio que una isla? Con lo cual todos los muertos por peste fueron enviados a Poveglia, donde se les incineraba o se les enterraba en fosas comunes. Pero lo peor no era eso, es que no eran solamente los muertos, es que como no cesaba el problema, decidieron que incluso al más mínimo índice de que alguien estaba enfermo de la peste, se les llevaba también ahí, se les dejaba vagar entre los muertos, muchas veces se los mataba a base de incineraciones que hacían con la gente, pero incluso estando vivos, y otras veces los veías vagar entre los cuerpos sin vida como si fueran auténticos zombies. O sea, una cosa espantosa.
Y además, el pasado espantoso, dantesco, extraño de este lugar no solamente se remonta a esa fecha en la que fue el destino de moribundos, el destino de gente con peste, después fue el destino de gente con problemas psiquiátricos, porque la isla se convirtió prácticamente en eso, un hospital psiquiátrico.
Efectivamente, eso fue en el 1922, cuando deciden inaugurar un psiquiátrico, vaya lugar para inaugurar un psiquiátrico. El caso es que así les fue. Los enfermos, a los que nadie hacía caso precisamente porque se sabía que estaban locos, empezaron a quejarse de que veían fantasmas, de que oían ruidos extraños. Nadie les hacía caso, todo el mundo decía, bueno, ¿qué van a decir esta gente que no están bien de la cabeza? Lo que pasa es que también ese psiquiátrico fue realmente lúgubre y horrorosa su historia, porque el director y el principal responsable del psiquiátrico se dedicaba a hacer experimentos con los pacientes, les hacía trepanaciones, operaciones no autorizadas, utilizaba todo tipo de herramientas de lo más extraño para operar a la gente, y de hecho incluso torturaba muchas veces a los enfermos, con lo cual, imagínate también el pozo y las impregnaciones que tiene que tener ese psiquiátrico, esas paredes, o sea, horrorosas. Y el tema del psiquiátrico acaba cuando el propio doctor, el propio propietario, empieza a decir que él también oye voces, empieza a ver fantasmas y cosas extrañas, se siente acosado probablemente por los entes o por los espíritus, no sé si de los que murieron por la peste o de los que él había matado con sus experimentaciones, y el hombre decide suicidarse tirándose de arriba abajo del campanario.
La verdad es que es un pasado tremendo, pero la muerte de este hombre lo que supuso es que la isla quedara completamente deshabitada, se convirtiera en una isla fantasma prácticamente.
Efectivamente, una isla fantasma y además una isla putrefacta, una isla que pensemos en la cual se llegó a incinerar y a enterrar más de 300.000 cuerpos, con lo cual se conoce que un porcentaje muy alto de la composición de esa tierra no es tanto tierra como cenizas o como restos humanos. De hecho, las vides, que es la principal plantación que tienen en esa isla, que son vid, crecen fabulosamente bien, precisamente porque el compuesto orgánico que tiene esa tierra, pues bueno, es muy fértil, pero imagínate qué asco, qué horror.
Desde luego que sí, eso sí, lo cierto es que ese pasado que quedó en forma de eco, parece que fue comprobado y fue vivido en un extraño suceso en sus siguientes propietarios, sobre lo que sabemos poco, pero sabemos que sí vivieron algún suceso verdaderamente llamativo y sin explicación.
Pues por lo que cuentan y por lo que más o menos he podido indagar, porque tampoco es fácil seguir el rastro ya más actual de la isla, hubo una familia particular, unos particulares que compraron esa propiedad, pero intentaron vivir allí, pero la verdad es que duró muy poco ese intento, porque por lo visto pasó algo extraño, algo desagradable con la hija de 14 años que tenían. Y bueno, el caso es que esta niña pues sufrió una especie de ataque, del cual no quisieron ni hablar la familia, un ataque además que obligó a darle puntos y todo de sutura, y dejaron de ir a la isla. De hecho, solamente iban puntualmente para seguir el tema de las plantaciones, pero nunca más volvió a ser habitada. Y bueno, y en la actualidad tampoco se sabe muy bien, no te creas, cuál es la propiedad exacta de la isla. Hay mil hipótesis. Hubo una época que se decía que estaba bajo lo que era la supervisión del Vaticano, otra época se ha dicho que era del Estado. Y yo la última noticia que he podido recabar, de hecho, en las redes y en varias documentaciones y noticias, es que el 23 de abril de 2014 la isla, el Estado italiano decidió subastarla porque necesitaba fondos para la famosa crisis en la que todos andamos sumergidos hace tiempo, y por lo visto hubo una especie como de sociedad llamada Poveglia Pertuti, que era una sociedad que pretendía que la isla no se convirtiera en un resort turístico, por respeto, por lo que había significado esa isla históricamente, y por lo visto pujaron por la isla, pero tampoco está muy claro si llegaron a quedarse con la isla o la isla continúa siendo del Estado. De hecho, si buscas en Internet y las redes, no encuentras realmente quién es el propietario actual de esta famosa isla. Lo que sí que es cierto es que todo el mundo que ha estado en ella, y gente que más cercana en la actualidad ha conseguido pisar ese suelo, todo el mundo te dice que se oyen gritos, se oyen lamentos, se oyen ruidos muy extraños y que no se puede estar ahí, que realmente por la noche nadie se atreve a acercarse.
Laura, muy buenas, muchas gracias.
Buenas noches, Bruno.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Y para despedir esta hora vamos a ponerle un toque de humor con el transformativo de Eloy Arenas en Te doy mi palabra.
Intercambio de roles. El gran Carlos Alsina tiene respuestas y el altísimo Mariano Rajoy preguntas. Todo empezó cuando el de Más de Uno dijo:
la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña.
No lo sé, es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco.
Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla.
Y Alsina, en su rol de entrevistado, le responde:
la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española.
Y en ese momento el presidente Rajoy, que tiene más salidas que la M30, salió por su mayoría.
Vamos, me parece de puro sentido común y que todo lo demás es rizar el rizo, no llegar a ninguna parte ni a conclusión que sirva para nada a ningún oyente.
Para unos Alsinas es un periodista que reza, para otros un periodista que riza. Otros piensan que es un periodista que roza y con esta entrevista se ha dado cuenta que es un periodista de raza. Tras la entrevista todo volvió a su sitio y alguien le preguntó al presidente qué es un error y contestó: un acierto discutido. Lo que no se discute es el error de Volkswagen, que reconoció su presidente en Estados Unidos cuando salió y dijo: la hemos cagado, pero lo vamos a pagar. Sin embargo, los fabricantes de la talidomida ni reconocen el error ni lo pagan al haber prescrito el delito. Error de los legisladores por no haber perpetuado la vigencia de ese crimen. Y es que a veces el errorismo, como he dicho en el titular, es tan criminal como el terrorismo. Aunque en el caso de la banda ETA, la policía francesa ha descabezado su cúpula, o dicho en términos laborales, a los terroristas de ETA les han hecho un ERE. Y error el de un periodista del diario francés Le Monde, que acusó a Pau Gasol de doparse al encontrar en su organismo varias dosis de genialidad, droga que aún no se ha encontrado en jugadores de básquet de la selección gala. Y le preguntaron a Casillas: ¿quién te ha metido el gol más tramposo de tu vida? E Iker contestó: Bankia. Por otra parte, Isabel Preisler, Vargas Llosa y el Marqués de Griñón coincidieron en una ópera en el Teatro Real de Madrid. Boyer la vio desde el cielo y Julio Iglesias de Miranda. Humor en la campaña catalana, Isabel. El socialista Iceta le pone ritmo a su cuerpo mientras susurra de gusto: que me quiten lo bailao. O el propio Mas ironizando sobre las tribus catalanas colonizadas por el séptimo de caballería español.
Grandes jefes, grandes jefes, PP, PSOE, Podemos, venir, reserva catalana, decir indígenas que conviene votar.
Y Pablo Iglesias siguiéndole el juego.
Coleta morada, mandar señales de humo a pequeño Puyol. Coleta morada, no entender, pequeño Puyol, votar reforma laboral con gran jefe plasma.
Pero Miguel Iceta, que le gusta bailar pero no hacer el indio, concluyó:
yo no hablar con Manche.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Este sábado Mariano Rajoy va a estar en Valencia, en el que será su primer acto de partido tras las elecciones en Cataluña y su primera aparición después de revelar en Antena 3 la fecha de las elecciones generales para el próximo 20 de diciembre. El presidente clausura la jornada sobre transparencia que organiza el Partido Popular Valenciano, donde se prevén alusiones no solo a la hoja de ruta soberanista trazada por los partidarios de la secesión en Cataluña, sino también a las cifras de parados en el mes de septiembre, que reflejan, a juicio del Gobierno, la continuidad en la creación de empleo, a pesar de que hayan aumentado los desempleados en más de 28.000 personas. No obstante, crecen los afiliados, mientras Standard & Poor's eleva el rating para España, que se sitúa ahora en un aprobado alto con perspectiva estable, con una previsión de crecimiento del PIB de hasta el 4% en 2019.
Reconoce que las reformas han producido sus efectos, reconoce que España puede crecer en el entorno del 4% en los próximos años y reconoce a su vez que las incertidumbres políticas no tienen un peso importante, ¿no?, en lo que es el futuro del país.
impresiones del titular de Economía, Luis de Guindos, tras conocerse esta nueva nota de la agencia de calificación, que a su vez advierte de los riesgos en el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y control del déficit si tras los comicios de diciembre el entorno político acaba fragmentado. Y hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor el decreto adoptado en Consejo de Ministros que elimina la doble comisión de los cajeros. Ahora la entidad propietaria del mismo trasladará el coste al banco emisor de la tarjeta, que a su vez podrá cobrar a su cliente una parte o la totalidad de ese importe. De momento, la norma permite que hasta el 1 de enero las entidades se adapten a la medida y puedan negociar con sus clientes. El vicepresidente de Adicae, Fernando Herrero, en Onda Cero, vislumbra riesgos que se pueden derivar de este decreto.
Es el riesgo el que todo acabará derivando en un incremento generalizado del coste de retirar efectivo. Y la puerta abierta a esa circunstancia está, y sobre todo si tenemos en cuenta que las entidades bancarias parecen estar satisfechas con la norma, pues apuntaría que precisamente eso es lo que va a acabar sucediendo. Pero desde luego iban a tener la oposición cerrada de los consumidores en una situación además de malestar generalizado y creciente de los consumidores.
La justicia francesa ha ordenado el ingreso en prisión del presunto asesino de Eva Blanco, de origen marroquí, nacionalidad o español. Se encuentra en dependencias de la gendarmería francesa a la espera de su extradición, que podría ser el próximo miércoles, 18 años después del crimen, y abiertas más de 100 líneas de investigación. El caso está más cerca de un final esperado por sus padres, que anoche daban las gracias a sus vecinos de Algete y también a la Guardia Civil.
Ellos van a ser Eva. Para mí van a ser el cariño que no tengo para darle a Eva, se lo voy a dar a ellos.
Gracias a todo el pueblo, hemos llegado. O sea, que esto es impresionante.
Del exterior, y después de 3 días de bombardeos de Rusia contra insurgentes contrarios al régimen de Damasco, se multiplican las advertencias de la coalición internacional que lucha contra el Daesh en la zona. Moscú niega que sus objetivos sean opositores moderados al presidente Bashar al-Assad, mientras Francia y Alemania desaconsejan al Kremlin acercamientos que mantengan en el poder a al-Assad. Lejos de que las partes puedan sentarse a negociar el fin del conflicto, el ministro sirio de Exteriores, Walid al-Mualem, admite que habrá elecciones en Siria, mientras que no habrá elecciones en Siria mientras haya terroristas desafiando al régimen. El titular de Exteriores dice que el terrorismo no puede combatirse solamente con operaciones aéreas y sin la cooperación del ejército sirio. Todas las operaciones previas, dice, para combatirlo así solo han servido para diseminarlo. Y en deportes, 5 encuentros completan la jornada de Liga. Este sábado, Granada Deportivo, Español Sporting, Las Palmas Eibar y Málaga Real Sociedad. El Barcelona visita el Pizjuán, con el Sevilla mermado tras la derrota en Champions y 16º en la clasificación. Messi no estará lesionado y el entrenador sevillista Unai Emery respondía así en la rueda de prensa sobre la ausencia del argentino.
Las bajas, cada uno las suyas, son las más importantes. Equipos como el Barcelona, equipos como el Sevilla, estamos hechos buscando nuestros objetivos para suplir esas ausencias. Y el Barcelona es el actual campeón de Liga, de la Champions, de la Copa, y es un equipo hecho para ello.
Pero si Messi e Iniesta es un equipo mucho más normal, un equipo mucho más ganable.
Es el favorito para esta competición y favorito, voy a insistir, para ganar las 3 competiciones.
Barça y Unicaja van a jugar la final de la Supercopa Endesa después de ganar respectivamente a Gran Canaria y Real Madrid, vigente campeón del torneo. Más información, menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Si te gusta estar informado durante el fin de semana, escucha a Juan Diego Guerrero.
¿Te gusta que vengamos ahora a la cama a leerte los periódicos?
Empezamos nuestra revista de prensa, Mamen.
¿Te imaginas que el tiempo que dedicas a llegar al trabajo se contabilizara como tiempo trabajado? Jacobo de Regoyos.
Puede que lo hayan
oído. Tiene una rival en los demócratas muy dura de pelar, que es Hillary Clinton, ¿eh? O sea, que cuidado, ¿eh? Y luego tiene que ganar él su candidatura.
Nos gusta contar las noticias, porque nos gusta más contarlas que leerlas. Les espero los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde en Noticias Fin de Semana.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Este sábado en Gente Viajera te llevamos a descubrir Lugo,
con motivo de las fiestas de San Froilán, declaradas de interés turístico nacional. Una ciudad donde podrás conocer sus múltiples patrimonios de la humanidad, como la Muralla de Lugo o los Caminos de Santiago del Norte, para vivir Lugo y sus monumentos, su naturaleza en estado puro y su deliciosa gastronomía. Con la colaboración del Concello de Lugo, Jamones y Embutidos, Torre de Núñez, Caixa Rural Galega y Turismo de Galicia. Porque Galicia es el buen camino. Este sábado Lugo en Gente Viajera, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de nuestro programa, segunda hora de Quédate con lo Mejor, en la que vamos a escuchar a los chicos de Estopa. Estuvieron en Más de Uno hablándonos de su nuevo disco. También escucharemos a Manolo Tena, que también estuvo presentando nuevo trabajo. Nos iremos de viaje hasta Islandia, pero antes nos vamos a La Brújula, con María Hernández y La Gambada.
Esto no es, en sentido estricto, una gambada de la semana, pero se le parece mucho. De hecho, mejora el concepto porque son varias. Empezamos por el divertimento musical, David, que sé que es tu favorito.
Si no hay más remedio, adelante con el divertimento
musical. Procedamos, pues, con tu permiso y el de la audiencia, a ejecutar algunas piezas musicales con la ayuda inestimable, ya os lo habréis imaginado, del sin par Mikel Iseta, que se ha revelado en esta campaña como una estrella del espectáculo frustrada. No me atrevería a decir vedette.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuerza desmedida.
Bueno, yo creo que es suficiente ya, ¿no?
Bueno, sí. Por la calidad del espectáculo, en este caso concreto, el PSC roza el aprobado, porque es que como una ola es complejo en los agudos.
Sí, y Z, que ve venir la ola del próximo domingo y se imbuye en el tsunami bailando. Que le gusta, oye, que no lo puede remediar.
Porque bailar es lo que nos gusta. Porque implica ponerse en relación con otro o con otra. Significa quererse acercar, disfrutar juntos, sonreírse, explicarse cosas a la oreja. Estas cosas. No hay nada más triste que bailar solo.
¿Se dicen cosas a la oreja los candidatos en campaña?
Sí.
Lo del karaoke es un clásico, pero este grado de intimidad, de verdad, para mí es nuevo.
Sí, para mí también, lo confieso. Bueno, también nos ha sorprendido el lenguaje Sioux de Reserva India del señor Mas, que, por cierto, para hacer de gran jefe indio toro sentado, no se quitó las gafas, como hizo ayer cuando se reía de medio lado en el balcón del ayuntamiento.
Indígenas, decir jefes Madrid, PP, PSOE, Podemos, decir que gran corte de manga, que en el llenguatge de la reserva se'n diu gran botifarra, i victòria de Junts pel Sí, que es el que seguramente no les agradará gens.
A lo mejor es que Artur Mas pensó que cuando habla no le entienden, de ahí los infinitivos, más fácil así hacerse entender. Pero ni por esas, porque no hay quien se entere. Bueno, eso sí, alguien le ha pillado el tono y ha sido Pablo Iglesias, otro incondicional del Kentucky en los mítines.
Sí, le gusta, le gusta.
Esta semana se puede decir que la cosa quedó entre indios.
Parece que esto va de indios. Coleta morada, mandar señales de humo a pequeño Puyol. Coleta morada, no entender, pequeño Puyol.
Nube roja, caballo salvaje, Jerónimo, ahí estamos centrados. Ya falta John Wayne y ya estamos todos fumando en pipa.
Uy, John Wayne. Si apareciera John Wayne en esta película, me parece que iba a haber andanadas, que diría el clásico. Candidatos opositando al Club de la Comedia, pero algunos con más gracia que otros.
Sí, muchos no tienen clara la utilidad de los micrófonos porque actúan como si no los tuvieran delante y gritan como si tuviéramos sonotone todos. Y los ignoran, no los ven, y ya es difícil, sobre todo cuando llevas hablando ya un buen rato frente a un auditorio con un micro delante. No es posible, dices, pues no los ven. Pero eso no es lo peor, es que dicen cosas cuando creen que los demás no los oyen. Y esto pues ya es mucho más grave. Vas y te cargas los pilares de la educación elemental que te inculcó tu madre. Que le sueltes una grosería a un entregado seguidor, pues hombre, no, Meritxell, eso sí, acaso al contrario.
Aquesta és la nostra gent i som imparables.
¡Fuera nuestra gente!
¡Gilipollas! Tenemos una semana.
Está la candidata de Cataluña, si se puede, Meritxell Llenao, copiando mil veces en un papel, no insultar a los que me votan, no insultar a los que me votan, no insultar a los que me votan.
No me quiero imaginar qué contesta si se lo dice un seguidor de Iseta, por ejemplo, o del señor Albiol.
Tú sí que eres nuestra gente, le decía esta señora. Pues se ve que no, se quedó blanca la paisana que se lo gritaba en el mitin.
Bueno, y luego en campaña hay veces que los candidatos van a buscar votos y se encuentran pues con otra cosa.
Sí, con plantillas para los pies, por ejemplo. Esto es, le ha pasado esta mañana a Albiol, o a Arbiol, como le llamó el vendedor del mercadillo, que debía de ser andaluz por el acento.
Arbiol, ¿tienes plantilla para los pies?
¿Tienes una plantilla? Es una plantilla del 50 que...
Apunta otra más.
Apunta otra más. Tiene un pie considerable el señor Albiol, un 50, por si el dato es de interés, por si os interesa.
Un 50, si se encuentra una plantilla en un mercadillo del 50, ¿dónde está que yo la compro?
A Sarkozy no le preguntaron qué pie usa.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Es el momento de que nos demos un paseo por el mundo con gente viajera. Nos vamos a ir a esta Islandia de la mano de Enrique Domínguez Uceta y vamos a conocer sus paisajes de hielo y fuego.
Es un país, no obstante, pequeño, como tú decías, Enrique.
Sí, bueno, es un país muy pequeño, relativamente lejano, a pesar de pertenecer a Europa, una isla en el extremo norte del Atlántico y al que casi solo viajamos en torno al verano, en torno a ese día más largo del año, de ese 24 de junio, aprovechando la ventana que se abre en el calendario de máxima luz, una ventana que ya se va acabando a medida que nos acercamos pues al cambio de estación, se acaba el verano y empieza el otoño, aunque naturalmente el país sigue abierto y funcionando. Ahora se inicia un tiempo mejor en los viajes a Islandia para ver auroras boreales, que están siendo muy numerosas en los últimos años, aunque no se puede nunca garantizar que las veamos cuando hacemos uno de estos viajes relativamente cortos cuando vamos al norte. Pero, en fin, es muy frecuente encontrarse con ellas. También empieza la mejor temporada para las actividades en la nieve y siempre, en cualquier momento del año, pues podemos bañarnos en esas aguas termales que proceden de su situación sobre una zona de latente actividad volcánica. Como Islandia está situada justamente al sur del círculo polar ártico, esa línea imaginaria que pasa sobre la isla principal pero toca las islas menores del norte, bueno, podemos decir que es el país de Europa donde se dan la mano los hielos y los volcanes, prácticamente como en el Teide de Tenerife. Tiene nieve en el semblante y fuego en el corazón. Y no podemos olvidarnos tampoco que se llama Islandia por sus hielos. En realidad el nombre viene de Iceland, no por ser isla, que es lo que parece que fonéticamente suena en castellano. Y para combatir el frío de esos hielos, pues aprovechan esa situación suya sobre la línea de unión de las placas tectónicas euroasiática y americana, y por allí asoma el magma incandescente que está en el interior del planeta, y ellos pues lo aprovechan para generar energía geotérmica con el calor del subsuelo, que unido a la energía hidroeléctrica pues hace que Islandia sea completamente autosuficiente en producción de energía eléctrica. Todo el país tiene calefacción y agua caliente gratis, que yo creo que es un factor de calidad de vida. Claro,
pues igual que aquí. Sí, sí.
Tampoco sería fácil vivir allí, sino claro.
Igualito. Bueno, pues la isla principal es casi redonda, eso sí, y tiene una carretera que la rodea por completo. ¿Se puede dar la vuelta a la isla entera, Enrique?
Bueno, sí, se trata efectivamente de una isla bastante circular. Hay una carretera que le da la vuelta completa, aunque solamente está practicable en todo su recorrido durante el verano. En invierno se corta por la nieve y por el hielo. Y bueno, en cualquier momento es bueno para ir hasta allí. Desde luego, siempre que se viaja a Islandia, pues hay que visitar la capital, Reykjavik, hay que asomarse a ver los glaciares, a caminar sobre los glaciares, que es una de las cosas que a todo el mundo le emociona más. A mí me gusta mucho también ver las granjas en el campo con sus cubiertas de césped que parecen camufladas en el paisaje, sobre todo porque piensas que cómo fue posible que la gente se fuera a vivir allí hace siglos en unas condiciones tecnológicas pues mucho más primarias, cuando aquello era verdaderamente heroico. Luego, la isla, la verdad es que es un gran espectáculo geológico. Hay formaciones muy originales en la zona oeste y en el noroeste. Pues hay un montón de fiordos con altos acantilados y bueno, hay que hacer todo el recorrido que se pueda según la época del año. En cualquier caso, los senderistas se lo pasan estupendamente en las costas del norte durante el verano, pero en invierno pues eso es prácticamente imposible. Pero en cualquier caso, la zona más accesible es la que está cerca de la capital, de Reykjavik. En toda esa parte oeste de la isla hay muchísimo que ver y que hacer. Es la zona seguramente más variada, más humanizada, donde también se ven casas de pescadores, muelles para los barcos, fiordos muy estrechitos y muchas aves migratorias que pasan allí temporadas, pero tiene de todo la isla. Tiene glaciares, tiene de zonas áridas, tiene praderas cubiertas de pastos y es quizá esa zona oeste de la isla la que en ningún caso se puede dejar de ver. Por lo menos Reykjavik y la zona oeste. Y por supuesto el sur, que es una zona muy volcánica y con grandes espectáculos también de agua, con la zona que siempre lo decimos, que se llama Geysir, de la que han tomado los nombres los geyseres, esas columnas de agua vaporizada que salen del suelo formando grandes columnas en el aire. Y luego pues está ese escenario que muchos oyentes habrán visto en fotos y en reportajes de viajeros sumergidos en las aguas cálidas y humeantes de la Laguna Azul, en la zona de los campos de lava de Reykjanes, en las tierras altas del centro de la isla, que también es una de las experiencias fuertes que siempre nos proporciona cualquier viaje hasta Islandia.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Así conocíamos a los hermanos Muñoz a principios de siglo, en el año 2000 más o menos. Ahora llegan para presentar nuevo disco. Llegan a más de uno con Pastillas para dormir, su nuevo single, y Rumba a lo desconocido. Los escuchamos.
Oye, ¿es cierto que 8 de las 12 primeras canciones que se publicaron en vuestro primer álbum las creasteis en la fábrica de montaje donde trabajasteis, que las corrasteis allí?
Sí, sí, en la hoja de producción por atrás.
En la hoja de producción por atrás.
Ahora, se entiende lo de lo de los gases extintores, esto que tiene lo sea, ¿no? Claro. Tendríais nada que ver, ¿no?
Hay incluso versiones de canciones de otros cantantes. Recuerdo la del torero.
De verdad, tío.
Nosotros currábamos de pie. Y entonces la envidia más grande era el hombre que iba llevando el toro. Decías, qué cabrón, todo el día sentado, dándole un botoncito.
Si no tengo más raíces. Estas son Pastillas para dormir. Esta es la canción de vuestro último disco, la primera que sale, si no me equivoco, antes del verano, en junio, ¿no?
El single que muestra un poco por dónde va a ir el disco, aunque ninguna canción es la representante de todo el disco. Cada canción suena de un...
Siempre nos ha gustado dar siempre diferentes colores. Ninguna canción, como tú has dicho, define.
Y con toquecitos sabineros, carajo. Porque tenemos a uno de los grandes con ellos, Antoñito García de Diego.
Esa guitarrita que sonaba antes, es Antonio García de Diego, es totalmente inconfundible. Y yo no yo
¿Y el diría, padre prior, Barona, sigue tocando con vosotros?
Él asesora.
Panchito Barona ahí atrás. Vale, sí.
Pero quiero decir que no es que la guitarra sea sabinera, sino que la guitarra de Sabina es antoñera.
Antoñera, eso. Ahí lo has dicho bien, carajo.
Sí. Una institución, ¿no? Desde los 70.
Grande,
mejor
grande.
Músico que ha dado España.
Dame el calor que yo he perdido por el suelo.
Tiene fuerza, suenan. Hacen unas letras. ¿Dónde escriben las letras?
Pues mira, a veces se escriben en una libreta, a veces en la lista de la compra, a veces detrás en el papel del banco por atrás.
¿En el baño?
Generalmente en casa.
Generalmente en casa. En el baño no, el baño no. Baño sagrado.
¿Para lo que es?
El baño sagrado.
O sea, no eres un autor de inspiración evacuatoria, ¿no?
No, por Dios.
Lo que nos dice Francisco Arrocha, lo que no saben estos chavales, Topo Oficial, es que en Igualeja, Málaga, hay un bar dedicado a ellos. Aquí está la foto.
No lo sabíamos.
A ver.
Ah, sí. Nos envió una foto nuestro amigo Miquel Urmeneta, que se pasó por allí y nos dijo...
El cerdo de Estopa, de Ludisco y con...
Hombre, hace una ilusión tremenda,
la carántula de Estopa.
Que alguien pueda acordarse de nosotros y ponerle el nombre a un bar. Esto es mejor que tener una calle.
Dice La Pirata, David también imita muy bien a Sabina.
David es un imitado buenísimo.
Pero tú has dicho que no tienes aficionado.
Pero y ahora Latre da fe, David es un gran imitador.
Que os cante Pacto entre Caballeros y nos dedique a la cuadrilla de la muerte.
Pasa que Pacto entre Caballeros era de la época
era
cuando...
Era de la época de... ¡Cómo fumo demasiado!
Que tenía una voz más limpia, ¿no?
Ahora sería más como...
Ayúdale, Joaquín, un poquito.
No, un momento, mira.
Se peinaba lo garzón. Bueno.
Que me quedo con
la viajera que quiso enseñarme a besar.
No, pero es serio. David, sigue.
A ver cómo era esto. Y desafiando al oleaje sin timón ni timones, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de miel. ¡Ah, eh!
Su corazón de viaje, carajo. ¡Enorme!
Pero antes de iros, por favor, contadnos cómo se hace lo de trucar el motor para que parezca cuando le están examinando que tiene menos emisiones de las que en realidad tiene.
Yo diría que comprando al tío que dice si sí o no, ¿no? Así de fácil.
Ese pues CO2 que tiene que ser mala gente.
Tiene que ser mala gente.
Pocos controles... O mano ancha,
vista gorda.
Vosotros no lo habéis hecho.
Pero tantos años.
¿En los salpicaderos y en eso no?
Sí, yo le daba al botón nada más. Y a mí me dice la gente: oye, que se me ha roto el coche, arréglamelo. No tengo ni idea.
¿Se puede burlar a los observadores? Tantos años.
Es que se puede burlar todo en esta vida, ya lo sabes. Ya tú sabes.
Pues nos quedamos con la estatua esa. ¿Eh? Y los estos para David, José, de verdad, casi un placer.
Muchísimas
esta
gracias.
Es vuestra casa, amigos.
Lo sabemos.
Estáis invitadísimos a los conciertos que queráis, ¿eh?
Desde luego, ahí estaremos. Y Cañita Brava va a ver si se va a hacer el uno de los bares del Palacio de los Deportes.
Y yo también voy a ir a ver alguno para que canten esa del medio de los chichos, que también me gusta mucho, ¿eh?
Sí, sí, es muy española, muy racial.
Sí, muy racial, muy buena y me encanta, ¿eh?
No sé qué dirán los chichos.
¿Y la europea?
Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy a tal vez. Echamos tan de menos. Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino me voy hasta luego. Si no salen ni en los sueños me voy hasta luego. Pastillas para dormir yo me voy hasta luego. Y me quito el sombrero. Si no tengo más raíces que las que me han dejado las cicatrices, paso las noches en vela, confundiendo el invierno con primavera. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame. Quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino me voy hasta luego. Si no sale ni en los sueños.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Después de ese Pastillas para dormir de los chicos de Estopa, que tienen nuevo disco que se llama Rumba a lo desconocido, nosotros también ponemos rumbo a lo desconocido. Nos vamos a La Rosa de los Vientos. Vamos a escuchar a Javier Sanz, que nos habla en la sección que tiene Historias de la Historia, de las guerras absurdas. Guerras que comienzan, pues, por Los pasteles.
La guerra de los pasteles enfrentó a México y a Francia.
Así es, Francia tuvo mucho que ver en la independencia de México por el apoyo que hizo a México en esa independencia de España de 1821, pero todo además financió la campaña en armamento. Pero obviamente cuando México consiguió la independencia estaba económicamente lastrada por esas deudas, también políticamente por los enfrentamientos entre mexicanos por hacerse con el poder. Y en la década de los años 30, 1830, hubo disturbios callejeros y se asaltaron varias tiendas. Y entre esas tiendas se asaltaron, una de ellas era un propietario francés, se llama Remontel, que lo que hizo fue un poco abanderar o ponerse al frente de todos esos comerciantes asaltados y se dirigieron al gobierno mexicano exigiendo una indemnización que se hiciesen cargo de aquellas pérdidas que según ellos ascendían a 600.000 pesos. El gobierno mexicano pasó de aquel asunto. Entonces Remontel lo que hizo fue dirigirse a los franceses, al gobierno francés, para que fuesen ellos los que hiciesen entrar en razón al gobierno mexicano. Aquella disputa apenas importaba a Francia, pero lo que vieron ellos fue un motivo para poder aprovechar esta circunstancia y exigir la deuda de financiación de guerra que tenían contraídos los mexicanos con los franceses. Y el rey de Francia, Luis Felipe I, que fue, recordemos, el último rey de Francia, envió una flota que lo que hizo fue bloquear los principales puertos del Golfo de México. Entonces, exigían a México el pago de esa indemnización, también asumir los costes de trasladar allí esa flota de barcos, y además, como veían que la deuda posiblemente no la iban a cobrar, firmar un tratado de comercio y navegación muy favorable para Francia que pudiese compensar esa deuda que no iban a cobrar.
Que en realidad ese era el objetivo, seguro.
Sí, esto sirvió, digamos, los pasteles sirvieron como excusa, ¿no?, para lograr un objetivo mayor que era ese tratado comercial que los dejase a ellos como una potencia en aquella zona. Entonces lo que hicieron fue plantear el bloqueo de los puertos del Golfo de México. Claro, eso dañaba mucho la economía de México, pero es que además, a la vez, por el norte, la República de Texas, que se había independizado de México, también mantuvo un bloqueo terrestre, entonces aquello estaba dañando a la economía mexicana. Lógicamente no podían hacer nada frente al poderío naval de Francia, y aunque enviaron a Veracruz a Santa Ana, al granero del Álamo, que incluso perdió una pierna, los franceses lograron tomar Veracruz. Entonces México pidió la intervención de los británicos para que mediasen en aquel conflicto, y los británicos sí que estaban muy por la labor, porque claro, el comercio también lo dañaban a ellos y estaba bloqueado todos los puertos de México. Entonces que aceptaron la intervención de este mediador de los británicos, y al final accedieron a pagar la deuda a los comerciantes franceses que habían sido asaltados. Pero los mexicanos no tuvieron que firmar ni ese convenio ni tampoco tuvieron que hacerse cargo de las costas de trasladar allí la flota. Y esto se llamó la guerra de los pasteles.
Mucho más cerda, nunca mejor dicho, fue la guerra que enfrentó unos años después a Estados Unidos e Inglaterra.
Es que fíjate la que puede llegar a liar un cerdo, ¿no? Entonces, este conflicto ocurrió en el territorio de Oregón, que era lo que comprendería en la actualidad la provincia canadiense de la Columbia Británica y los estados americanos de Oregón, Washington y parte de Montana y Wyoming. Entonces, tras desaparecer la presencia española de los Estados Unidos, este territorio de Oregón fue ocupado por estadounidenses y británicos, y en 1846 firmó un tratado, digamos, para repartirlo. Entonces, la zona norte, lo que sería la Columbia Británica, quedó para los británicos y el resto quedó para los colonos estadounidenses. El problema es que había un archipiélago, que eran las islas de San Juan, muy cercanas al continente, que las pretendían ambos. Y la propiedad de ese archipiélago, que un poco en entredicho, no se determinó. Entonces, en esas islas convivían hasta la fecha, pacíficamente, los colonos estadounidenses, pues que vivían de sus pequeñas granjas, y una compañía británica, la Bay Hudson, que lo que hacía era tenía explotaciones ganaderas en las islas. Y un problema es que un cerdo de la Bay Hudson se escapó un buen día, se metió en la granja de uno de los colonos estadounidenses e hizo allí de las suyas, destrozó todos los cultivos, y el granjero lo que hizo fue matar al cerdo. La Bay Hudson pidió una justicia a los británicos, y esto lo que hicieron fue arrestar a ese granjero. Entonces el resto de granjeros se unieron y pidieron por su parte también justicia al gobierno de Estados Unidos. Los americanos enviaron tropas terrestres allí, los británicos enviaron tres buques de guerra y durante meses cada uno de los gobiernos iba enviando más tropas, más tropas. Es verdad que no se disparó ni un solo tiro, pero durante varios meses estuvieron las tropas desplazadas allí. Y aunque era una estupidez, y los dos gobiernos sabían por un cerdo empezar una guerra, sabían que el que cediese iba a perder la propiedad de las islas, que hasta la fecha no se había determinado.
Y con esto que nos estás contando, se demuestra una vez más que todas las guerras son absurdas y hay algunas que comenzaron por motivos mucho más absurdos, pero que todas lo son, y ese es el mensaje principal a transmitir.
Eso es lo que tendría que ser.
Javier Sanz, historias de la historia, la seguimos contando la semana que viene. Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
Vamos a ponerle un poco de música. Vamos a escuchar versiones de canciones. ¿Saben ustedes cuándo se creó el original Happy Birthday? Pues en Te doy mi palabra con Isabel Gemio, Nacho García nos lo cuenta y además nos pone las diferentes versiones de esta popular canción.
Happy Birthday.
Sí, yo quería traer, estaba muy de moda el Happy Birthday porque hace unos meses se encontraron documentos manuscritos de la autoría de esta canción y recientemente se ha dado la noticia de que...
Esta semana.
Se ha dado la noticia de la que compañía Warner Chappell ha terminado ya con la posibilidad de adquirir los derechos, bueno, y la gestión de derechos de la canción, porque ya ha caducado.
Ha terminado, no.
Ha caducado.
Ha terminado porque un juez ha retirado el copyright a Happy Birthday, a Warner Music, este gigante que se hizo con los derechos en el 88.
Sí.
Y este juez de Estados Unidos pues ha puesto fin a uno de los... de las mayores injusticias de la historia de la propiedad intelectual.
Sí.
¿Eh?
Yo se lo voy a explicar. Es que la duración de los derechos...
Porque es de dominio público, esto. ¿Quién no ha cantado esta canción?
Sí, pero tiene mucha... Bueno, fíjese si la ha cantado gente, que si la ponemos en japonés, sabemos cuál es. Como si supiésemos japonés.
Es verdad.
Vamos a ver, ya es cumpleaños feliz.
Es verdad.
Bueno, pues la canción, fíjense que la compusieron... dos hermanas que trabajaban en una guardería y estamos hablando de 1893. Estas dos hermanas hicieron una canción para que los niños todas las mañanas se diesen los buenos días. Entonces no era Happy Birthday, era Good Morning to You, Good Morning to You, Good Morning Children, Good Morning to You. ¿Qué pasó? Que estas señoritas, hermanas, pues registraron la canción.
Sí, porque una de ellas era compositora, pianista, en fin, especialista en no sé qué tipo de músicas.
Efectivamente. Registraron la canción y luego se la cedieron a una compañía que se llamaba Clayton F. Sammy. ¿Pero qué pasó? Que esto es una polémica con las autorías, siempre pasa lo mismo. Registraron la música solo.
Ya.
Solito la música.
Claro.
¿Y qué pasó cuando... En 1962, el 19 de mayo, llegó una señora y le cantó esto al presidente. Happy
birthday to you. Pero yo he leído que la combinación de melodía y letra se publicó por primera vez en 1912, pero que no se registró hasta mediados de los años 30, y ese copyright... No, es el que con el que se quedó la Warner. Eso es lo que yo he leído.
Bueno.
Y supongo que habrás leído, supongo que nuestros oyentes quizás también lo sepan, es una canción que se canta en todo, continuamente, en todos los cumpleaños, celebraciones. Pero fíjate, tanto es así que había que pagar tantos derechos que en las películas, en las películas o en actos públicos, pues habría que pagar tanto que normalmente no se daba, no se conseguía, porque pedían bastante dinero. Y ahora hay una mujer que está intentando hacer un documental sobre la historia de estas hermanas y de esta canción, y ha tenido que pagar pues más de 1.000 euros para que pudiera, claro, como no iba a estar, si se hace una película sobre la historia de la canción, pues ha tenido que pagar bastante por ello. Y todo aquel que ha querido incluirla en una película, muy poquitas veces se oye esa canción y cantan, sí. Pues es un chico excelente, no sé qué, sí, porque bueno, esta costaba una pasta.
Hay muchas canciones ahora ya que no. Se han hecho de cumpleaños feliz, pero el Happy Birthday es este. ¿Qué pasaba con la letra? Es que las hermanas habían registrado la música, se la habían cedido a Clayton F. Sunny, pero la letra incluía tanto el Happy Birthday como el Good Morning, como el Good Afternoon, es decir, ellas habían hecho varias letras para que los niños la cantasen. Cuando llega Marilyn Monroe, cuando en 1935, que es cuando se registra la canción, pues dicen, pero esta canción está registrada desde 1935, pero no tiene la letra, entonces deberíamos de pagar la mitad de los derechos, es decir, solo los derechos de la melodía. Pues hasta la actualidad, la Warner ha estado recaudando diariamente $5,000 y anualmente 2 millones, que se dice pronto.
Que se dice pronto.
Bueno, la primera que la cantó fue Marilyn Monroe al presidente. A partir de este momento hay muchos artistas que la cantan en directo. Esta es Beyoncé. Que no es la primera vez que la canta en un concierto y que se la dedica pues a un amigo suyo que se llama Steve. Pero hasta Justin Bieber la ha cantado. Fíjense qué mal la canta este chico.
Happy birthday to you.
¿Cómo ha podido triunfar?
Happy birthday to you.
Me recuerda
y esas
aquel...
coletillas de triunfito que no me gustan nada.
Bueno.
Bueno, pues le voy a poner a Ricky Martin.
Happy birthday to you.
Que toca por el mismo precio el tambor.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
La sabemos todos. Vamos a la versión rockera que no le falta, los Ramones. 1, 2, 3, 4.
Happy birthday to you.
No le voy a castigar más porque tengo otro castigo nacional. Una banda en donde estuvieron, si no me equivoco, gente como Carlos Goñi o el mismísimo Pablo Motos. Un grupo que tiene 30 miembros encima del escenario, que actualmente no sé si seguirán en auge, y se llamaban Los Inhumanos. Bueno, es una canción muy festiva y estos lo han aprovechado. Y ahora, para terminar, le tengo una sorpresa preparada extraordinaria. En Alemania hay un compositor clásico que se llama Peter Heydrich, que hizo un experimento y con él lo que le llevó es a componer variaciones sobre el tema para orquesta. Escuchen bien. Este señor, Peter Heydrich, que es el que la hace de forma clásica de esta manera, la compuso como si la hubiese compuesto Bach. Y este es el resultado.
Bueno, así nos vamos.
No, no, como Mozart. Es increíble, como Beethoven.
¡Qué bonito!
Como Wagner. Y para terminar, como Richard Strauss, para bailar un vals con su vestido rojo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Seguimos en Te doy mi palabra con Isabel Gemio. En esta ocasión nos vamos al satiricón de Ramón Mirabillas, que después del día sin coches, Volkswagen monta el día del sinvergüenza.
Después del día sin coches, Volkswagen monta el día del sinvergüenza. El Papa pide la beatificación del Che Guevara. A cambio, el arzobispo de Valencia pide la canonización del Che, del Chemari Aznar. Rajoy recibirá clases de constitución en Onda Cero. Los profesores se muestran cautos. Está más cerca del cero que de estar en onda. El alumno Rajoy está peor de lo que se pensaba. Creía que en la Carta Magna Cataluña era el cuadrante norte con chubascos dispersos. También pensaba que ginseng es una ginebra china y surimi un pueblo de la Italia meridional. Visto que falta altura de miras, un sector del PP exige medidas quirúrgicas radicales. El nuevo presidente debe estar entre Mariano Gasol o Pau Albiol.
No me humilles como periodista, no, que no quiero que me humille nadie.
Carmele Marchante, periodista, aspira a ser la encarnación de la República Catalana. Muchos independentistas empiezan a pedir fotos dedicadas de Felipe VI. La princesa Masako de Japón, que lleva 12 años deprimida, ha experimentado una extraordinaria mejoría desde que oyó a Artur Mas asegurar que Cataluña se iba de España sin irse de Europa. Hay que superar el conflicto territorial. Pablo Iglesias propone que España se declare una unidad de ladrillo y listillo en lo universal. Por fin, un juez se declara competente en el patrimonio de Rodrigo Rato. Es el mismo tipo extraño que guarda minutos de silencio enteros. Hungría, los refugiados ruegan al gobierno húngaro que no les dispare más gases lacrimógenos, que ya lloran con lo que tienen y con lo que les espera. El mandamás venezolano Nicolás Maduro niega tener una lista negra de la oposición. Lo dicen solo unos cuantos fichados que ya están controlados. Último capricho de la modelo israelí Bar Refaeli en su boda. Poner un bar, el Bar Refaeli, en el Muro de las Lamentaciones, que como se sabe ya está ocupado por el Barça. Bruselas suspende a España en educación. Gobierno y oposición protestan unidos. Nuestro país es el que mejor toca las pelotas. Y ahora, pequeños anuncios. ¿Quieres que consiga tus amores imposibles? ¿Recuperar la pareja sin causarle daño? Profesor Amor Gallo, vidente curandero terminal, horas convenidas in extremis. Ay, me encontraron el catalanol alto. No le presté atención y mira cómo estoy ahora. No hagas como yo. Cuida tu catalanol, cuida tu corazón. Gobierno de España. Embrión congelado soberanista busca esperma autonomista andaluz, pero que no sea muperma, para fecundar óvulo federal. ¿Creías que los primeros eran 1, 2 y 3? Pues no. Manda el 4. El 4 siempre es más. Tostadas más 4. Tu placer oculto. ¿Te hueles la tostada? Pues ya verás esta noche.
Desde que tú te fuiste de casa. casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar, yo no sé qué contestar. Tengo una casa sin ventanas y una tristeza enamorada. Tengo un disfraz pero no es carnaval y es para contestar. Todos se piensan que estoy triste porque hoy tampoco volviste a casa y me preguntan qué me falta y yo no sé qué contestar, y yo no sé qué contestar.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Paseo gitana.
Qué bonita suena la música de Manolo Tena, ¿verdad?
Estoy contigo.
Estuvo charlando con Isabel Gemio, estuvo en Te doy mi palabra y nos estuvo contando cómo es su nuevo disco, un álbum que se llama Casualidades. Acaba de publicarlo después de unos cuantos años de silencio.
Aquí está con nuevas canciones, nuevas letras y nuevos proyectos y gira que comenzará pronto. Manolo Tena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Crees en la casualidad o en la causalidad?
Yo he llegado ya a un punto en que creo en las dos cosas. Es por casualidad y por causalidad. E incluso por ninguna de las dos cosas. Quiero decir que es que esta vida yo creo que da para mucho, ¿sabes? Pero vamos, sí creo en... A ver, si te pasa algo es porque tienes que aprender algo. No hay errores. Sino que si te reorganizas después de la casualidad o causalidad... Mejor para ti, porque si no repites cursos, seguro.
Bueno, vidas. ¿Tú has tenido cuántas vidas has tenido, Manolo?
Pues yo creo que con esta 4 o 5, no me acuerdo.
O sea,
bien.
Casi pronto eres gato, por aquello
sí,
de las 7 vidas.
Sí, sí, sí. No, no, soy gato del horóscopo chino, sí. Tengo 7
¿Ah, sí?
vidas. Y yo creo que esta es la última, con un poco de suerte.
¿Cómo que la última? Uy, qué mal
no,
suena
no,
eso.
No, quería decir la penúltima. Quiero decir que a partir de ahora ya me convierto en luz y ya vengo ya de visita. Que mola, mola mucho más.
En esta nueva vida, ¿tú cómo te ves? A ti mismo. Mira, ¿te miras en el espejo, Manolo
¿sabes
Tena?
¿Sabes qué me pasa? Que durante mucho tiempo me he visto con ironía y me he visto como una persona culpable de algo y ahora lo que me veo es con humor. Me parezco, de verdad, como todo el mundo, pues muy risible y también me veo muy heroico porque hay que tener lo que hay que tener por haber sobrevivido a todo lo que he sobrevivido, pero sin ponerse chulo porque de repente ahora salgo tan... Como he sobrevivido a todo lo que he sobrevivido y soy muy heroico y me escurro en la esquina, ¿sabes? Y me caigo y me levanto mirando a ver si me ha visto alguien, porque el sentido del ridículo no se nos quita tan fácil.
Digo yo que también queda eso de que a ver qué esperan de mí los demás, ¿no?
Hombre, yo creo que de mí los demás lo que esperan es que tenga sentido del humor, que antes tenía el justito, que me apee un poco de la burra de la perfección, porque perfecto no voy a ser nunca, pero ellos tampoco, que hagamos un poco las paces y que si de repente pierdo al Mus, pues que repitamos la partida, barajemos y empecemos otra vez.
Pero tú te ves a ti mismo, no me has dicho qué ves cuando te ves en el espejo, es decir, tú te ves a ti, esa leyenda de Manolo Tena,
no.
Maldito, etcétera, ¿tú no te ves así?
No, yo lo que veo, sabes, que es a un niño pequeño que está esperando que el que ha ido creciendo, alejándose de él, cumpla su palabra, que no se rinda y que haga lo correcto. Y entonces ahora creo que cuando veo al niño ese pequeño que yo era, le puedo decir que no me he rendido. Y eso me consuela mucho, porque no es fácil, ¿sabes? Otras veces te mira el niño como te mira un hijo y te dice, joder, macho, no veas qué mal lo has hecho y qué mal rollo, ¿no? Y me estás fallando.
¿Te has perdonado?
Sí, lo más difícil de todo es perdonarse. Ya sé por qué me preguntas esto, porque tú de eso entiendes mucho. Porque todo camino espiritual, decía Leonard Cohen, que empezaba con un corazón roto. Sencillamente, empieza un camino espiritual con un corazón roto y entonces aprendes que lo más difícil es perdonarte a ti, porque has hecho una mierda, o sea, con perdón de la expresión. A los demás es más fácil, pero a ti, joder, hasta que llegas a perdonarte a ti, no veas. Pero cuando te perdonas, entonces... Es como un efecto acción-reacción y comprendes que ven los demás que te has perdonado y entonces ellos empiezan a tratarte de otra manera, con muchísima más cariño todavía, porque por fin te dejas acariciar, que no es fácil, ¿sabes? Porque antes era como, a mí me vas a acariciar tú, que no te mereces que yo me deje acariciar por ti. Es un poco de egocentrismo, ¿no?
Embargué mi corazón por las deudas de amor. Todo me salió mal, desde el principio al final. Y así nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso.
¿Así te has sentido alguna vez?
Sí, sí, me he sentido muchas veces. Pero además para mí el personaje del payaso es, ¿cómo te diría?, entrañable. No hay nadie que pueda odiar a un payaso. O sea, se odian a los dictadores, pero a los payasos se les tiene un poco como de
ternura.
Claro, compasión y tal. Es como una metáfora de la vida, ¿no? Es como están el payaso tonto y el payaso listo. Y sin embargo, se está riendo todo el mundo de los dos. ¿Sabes qué te quiero decir? Y luego, aparentemente trabajan para hacer reír, pero sufren mucho, porque solamente los que sufren son capaces de hacer cierto tipo de humor. Si no, lo que haces es ironía. La ironía es reírse de los defectos ajenos y el humor te incluye a ti.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Llega la última sección de nuestro programa de Quédate con lo mejor. Llega el momento de reírnos de nosotros mismos. Llega el Somos Humanos de Julia La Onda.
¿Podrías decirme la hora que es? Se nos ha parado el reloj.
¿Lo ven? Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
¿Repetimos?
¡Sí!
Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
Me estoy volviendo loca.
No marques las horas.
Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
Porque voy a enloquecer.
Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
No estoy loca.
No, qué va.
Ayer debutó en la campaña catalana la presidenta andaluza, Susana Díez.
¿Cómo dice que se llama?
Susana Díez, Susana Díez.
No.
Susana Díez.
Qué gran equivocación.
He dicho Díez.
Lo ha dicho.
No, qué horror. Porque mira que no me da una rabia confundirlo.
Es la número uno de España.
Oiga, pero ustedes no son nacionalistas no. españoles.
Hombre, vamos, ¿sí? Esta es la preguntita de troll.
¿Cómo?
Esta es la preguntita de troll.
Hombre, no. Por favor. ¿Pero qué me dice, hombre? Sí, hombre.
¿Pero qué dices?
Sí, por favor. Sí.
Un hombre asequible y bastante dialogante.
Esta es la preguntita de troll.
Y soy como soy, soy un tío majo.
Entre unos y otros nos están... Usaría otro verbo.
¡Dígalo!
¡Está hecho daño!
Y finalmente Mortadelo y Filemón presentan su candidatura por el Partido Mortadelista Filomonero.
¡Pause!
Filomonero.
¡Me encantan!
Filemonero, perdón.
No te preocupes.
El nuevo ayuntamiento, en manos del PSOE, ha dicho que va a sacar a subasta las motos.
Has dicho que el alcalde de Valencia está en manos del PSOE, ¿no? Es de Compromís.
Que es que no te enteras.
La concejala de Seguridad Ciudadana es del PSOE.
¿Y qué?
La concejala de Seguridad Ciudadana, pero el alcalde no.
¡Qué maravilla, Goyo!
Vamos a juntar el error con el de Guillem Zaragoza, exactamente el mismo.
¡Queremos sangre!
El equipo del actual alcalde, el socialista Joan Calabuch.
¿Eh?
Joan Calabuch.
¿Eh?
Joan Calabuch.
Cuidado.
Guillem, pero el alcalde de Valencia es Joan Rió.
El nuevo ayuntamiento, en manos del PSOE, ha dicho que va a sacar a subasta las motos.
Tontos es lo más dulce que puede llamarse.
Bambú es esta productora.
Se ha colado, señor Monegal.
¿Qué?
Es de Boomerang, no es de Bambú.
Anda, por Dios.
No, es de Bambú.
No, ¿terror? No, es de Boomerang.
¡Sí, señora!
No.
Y es que algunos no se enteran ni aunque pasen los bomberos.
¿Quién dice que es de Boomerang?
Pues me lo dice una persona vinculada a Transmedia.
¡Estás en toda la boca!
Es de Boomerang. Sí.
Y fin de la discusión.
Es de Boomerang, señor.
Perdone, Boomerang. ¿Está en la web de Bambú?
Joder.
Ah.
Yo creo que no.
Bueno, pues que sepa esto, señor Monega. Yo le digo lo que hay.
¿Lo tienes claro?
Es de Boomerang, ¿verdad? Sí. ¿Me dicen que sí?
Di que sí. Di que sí.
Bueno, pues es que sí.
Que sí, que sí.
Pues he debido tener... bien.
Ya sé que soy un dinosaurio tonto.
Julio Iglesias, cuando cantaba Gwendolyn, ya era un señor mayor. Aquel chico con aquellas patillas, con las dos manos colgadas, buscando desesperadamente un agujero.
¡Pues claro!
Buscando desesperadamente un agujero.
Delante o detrás, el caso es follar.
Ponle freno. Del bolsillo.
Ah, vale.
Un poco, Maricel... Genao.
¿Te ha dicho?
Maricel Genao.
No entiendo.
Creo que lo he dicho bien. Número 2 de Cataluña.
Lo has dicho fatal.
Muy mal.
Se dice Meritxell.
¿Vale?
Merichel.
¿Qué te pasa?
No. Merichel.
Que me dan unas ganas de pegarle en toda la boca.
Merichel. ¿Te has enterado ya?
La señorita Genao. Número 2 de Cataluña sí que es
pot. Un poco chino.
Genao.
Chunchin chua chincha chuchi.
Genao.
Tú cállate, puto chino.
Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
Oiga.
Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
Oiga, pero ustedes no son nacionalistas no. españoles.
Troll.
¿Pero qué me dice, hombre? Hombre.
Troll.
Oiga.
Troll.
¿Pero qué me dice?
Troll.
Entre unos y otros nos están...
Troll.
Hombre.
Bambú, bambú.
Mientras peña con pasión, la llave yo le doy.
Bambú, bambú.
Y mientras peña plancha el corazón, le doy.
Bambú, bambú, bambú.
Y mientras peña con pasión, la llave yo le doy.
Bambú.
Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
¿Pero qué me dice?
Buscando desesperadamente un agujero.
No.
¿Sí?
No.
¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
No.
¿Sí?
Bambú.
Oiga.
Troll.
Pero ustedes no son nacionalistas
no.
españoles.
Troll.
Oiga.
Hombre. Esta es la preguntita de troll.
¿Pero qué me dice?
Bambú.
Troll.
Mientras ella plancha el corazón, yo le doy.
Bambú.
Mientras ella con pasión, la llave yo le doy.
Bambú. ¿Qué somos?
Pues, ¿y la europea?
No, hija, no.
¿Qué somos?
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4 o 3 en Canarias. Hasta entonces, sean muy felices. Adiós.
Wake up, Maggie, late September and I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole in your face really shows your age, but that don't worry me none. In my eyes you're everything. I laughed at all of your jokes, my love you didn't need to coax. Oh Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from to save you from being alone. You stole my soul and that's a pain I can do without. All I needed was a friend to lend a guiding hand, but you turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed and in the
Son las 6, las 5 en